Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Todos están escuchando La Voz con Mariel Fiori. Soy Natalia Sánchez Loaiza, productora periodística de este programa, y hoy estoy reemplazando a Mariel como presentadora aquí en La Voz con Mariel Fiori. Hoy tendremos un excelente programa. Primero conversaremos con Iván Lajara, jefe de redacción de Daily Freeman, sobre las noticias de política local. Además de nuestros archivos, recordaremos dos conversaciones. Por un lado, a la de Elizabeth Peláez, supervisora del programa de Cornerstone Family Healthcare, y Jaylene Guerrero, que es una examinadora de este programa, quienes presentaron un nuevo programa de prevención de infecciones de transmisión sexual. Además, también recordaremos cuando conocimos a Jessica Pérez, orientadora bilingüe de atención perinatal en el Instituto para la Salud de la Familia, y al programa gratuito y voluntariado PICHC, que es la Colaboración Comunitaria de Salud Perinatal e Infantil. Finalmente, escucharemos la columna semanal de la periodista Amy Woodman en Democracy Now! El programa se viene con todo, amigues. Quédense en La Voz con Mariel Fiori, que volvemos después de la pausa.
People's Place quiere que sepas que su centro de bienestar y empoderamiento está abierto con una multitud de clases y talleres de lunes a viernes. Todo el mundo es bienvenido. Las clases van desde yoga y tai chi, educación nutricional, educación financiera y mucho más. El Centro de Empoderamiento y Bienestar de People's Place está en el 775 de Broadway, junto a la rotonda. Para más información y un calendario completo de los programas, visite peoplesplace.org.
En la vida, planeamos para la escuela, las carreras y las bodas. Pero evitamos planificar el final de la vida, como si eso lo trajera más rápido. A medida que comienza el año nuevo, Hudson Valley Hospice le insta a pensar en quién hablaría por usted si no pudiera hacerlo. Bríndele a sus seres queridos el regalo de saber lo que usted desea en caso de que no pueda hablar por sí mismo. No los deje adivinando. Para obtener más información, visite hvhospice.org/ACP hoy mismo.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Hola, amigas, estamos de vuelta en La Voz con Mariel Fiori. Soy Natalia Sánchez Loaiza y hoy nos acompaña Iván Lajara, jefe de redacción de Daily Freeman. ¿Y cómo estás, Iván? ¡Feliz año!
¡Feliz año! ¿Cómo están todos?
Muy bien, ¿qué tal la pasaste?
Estamos bien.
Perfecto.
Estamos tranquilos.
Y ya de vuelta oficialmente.
Así es.
Cuéntanos, entonces, ¿qué nos traes para conversar el día de hoy?
Ah, una cosa muy interesante. Ahora en la noche va a estar la junta de el concejal de Kingston.
Sí.
Ayer en la noche, Michelle Hirsch, que es concejala del Distrito 9,
sí,
miembro del Consejo Municipal de la ciudad, asumió el cargo de nueva líder de la mayoría.
Wow, ok.
La escogieron en un momento. Y este es un momento en que las tensiones han aumentado entre los legisladores y el alcalde,
sí,
sobre el futuro del control de alquileres, ¿no?
Sí,
en la ciudad.
Sí, sí. Justo antes de Navidad vimos que el alcalde vetó, ¿no?
Ajá.
Lo que había. Cuéntanos un poco más sobre eso.
Ajá. Entonces, vamos a empezar con Hirsch. Ella fue elegida por unanimidad,
wow,
o sea, todos la eligieron como nueva líder de la mayoría. En una reunión del parlamentario ayer en la noche,
okay,
ella dijo que estaba muy emocionada. Esto, de acuerdo, hace que es un nuevo concejal también. Hay cuatro nuevos.
Sí.
Entonces, cuando el alcalde puso el veto a una proposición que ellos habían hecho para extender, para mantener las protecciones de la renta.
Uh-huh.
La ciudad tiene protecciones de la renta, hay más de 1,000 unidades
Sí.
alrededor de la ciudad. Cada 3 años, por ley, ellos tienen que hacer, por ley de la ciudad, ellos tienen que hacer una nueva encuesta para ver cuántos departamentos hay. Si
Okay.
hay, no hay muchos departamentos que están vacantes, entonces hay emergencia. Y
Claro.
cuando hay emergencia, ellos pueden controlar la renta. Así funciona esto. Entonces, cada 3 años hacen la encuesta.
Para ver
El
si
año
estamos en emergencia o no estamos en emergencia.
Claro, el año pasado hicieron una encuesta y cuando tuvieron los resultados de la encuesta, el porcentaje era más del 7%. El porcentaje que tiene que estar la ciudad es 5% o menos
Okay.
para hacer emergencia. Entonces, como estaba en 7, nosotros, ¡uy! ¿Qué pasó? No hay emergencia.
Claro.
¡Ah!
Claro.
Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, sabiendo que que iba a pasar algo feo, la ciudad hizo otra encuesta y una de las cosas que hicieron es ellos subieron todos los departamentos. En vez de solo contar los departamentos que son construidos antes de 1974, porque no sé.
Sí, es algo me parece que
Así
tiene
es la ley.
antecedentes hace mucho tiempo, exacto, que no se ha
Claro.
revisado.
Entonces, esa es la regla. Y entonces, pero si cuentas todos, no hay suficientes departamentos. Nosotros sabemos eso porque están, pues mira cómo está la renta por acá, ¿no?
Claro, todo, yo creo que eso es
Entonces,
evidente.
todo el mundo está de acuerdo que hay emergencia, pero por estas leyes y estas reglas,
Claro, estos parámetros.
claro, entonces no sale con regla. Entonces, el alcalde dice, él, que si es que reducen las protecciones a los departamentos que son construidos antes del 74, entonces ellos pueden, según él, que ellos pueden extender las protecciones, pero solo a esos departamentos. El concejal dijo, no, 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 nosotros queremos extender todo como estaba antes.
Claro,
Y
esto
ahí es.
en diciembre, bueno, noviembre, diciembre, claro.
Claro. Entonces el 22, ellos pasan el noviembre, el alcalde pone el veto y él les dice, no va a pasar eso, te van a demandar,
Claro,
ya han
eso es
dicho.
lo que estaba leyendo sobre él, ¿no? Que él básicamente se justifica en si esto pasa y pasa de esta manera, no va a funcionar,
Claro.
básicamente.
Entonces, pero una de las cosas que los oponentes están diciendo, usan ejemplo de Stony Run, y eso es otra de las noticias que nosotros hemos tenido. El departamento el complejo de apartamentos de Stony Run,
Sí.
que ellos estaban dentro de eso antes, dentro del ETPA que se llama, que son las protecciones de renta. Pero el alcalde hizo un arreglo con los dueños de ese complejo. Lo sacan de las protecciones y lo transforman de market rate, que es cualquier, o sea, que pagas lo que puedas,
Claro.
y lo enfocan en, como dicen, workforce housing. Entonces, y hacen un contrato por 30 años. Dice, entonces, en vez de hacer un departamento carísimo, vamos a hacerlo workforce housing. Pero, eso es en papel. Pero
Claro,
en
en la
práctica,
práctica, sí.
cuando ves la renta, cuáles son las rentas del workforce housing, pueden estar a 2.000 y pico,
Wow,
2.300, 2.000.
claro,
Entonces,
¿qué
y es
workforce
inclusive,
estamos hablando?
sale inclusive, puede ser más caro que
Sí.
el mercado. Entonces, no sale como. Entonces, todo el mundo se está quejando en buena cuenta. Están diciendo,
Claro.
teníamos protecciones y de pronto me hiciste el cambio y han subido pues la renta de la gente y todo un problema.
Entonces, lo que
Entonces,
teman es, lo que te entiendo, es que esto vuelva a pasar, lo de Stony
claro.
Run, pero en otros lugares.
Claro. Y entonces lo de Stony Run es específico porque es una de las acusaciones que le están dando al alcalde. Le están diciendo,
Claro.
él habla
Sí.
de cosas de protección de renta, pero en
Sí.
práctica, los dicen la gente del otro lado, no está siendo suficiente.
Claro.
Ahora, hay que darle al alcalde su, lo que, lo que. En la ciudad de Kingston ha hecho más cosas sobre renta que ninguna otra municipalidad en el estado de Nueva York.
Claro.
Entonces, hay que notar eso.
Sí.
Porque la gente que quieren protecciones, quieren más protecciones,
Claro.
pero si estuvieran en otros lados, no tendrían ninguna.
Ninguna
Entonces,
protección.
hay que poner todo con, you know,
En contexto, sí. O sea, yo también estaba leyendo sobre eso más temprano en la mañana y claro, o sea, es verdad, al mismo tiempo sí se han hecho bastantes cosas, pero bueno, es razonable también que las personas
Claro.
quieran más, ¿no? Porque la
Claro.
crisis, digamos, hay unos parámetros para determinar una crisis, ¿no? Pero más allá de esos parámetros, la gente en el día a día las siente, la
Claro,
está sintiendo.
claro, si te sube la renta a $400 al mes, eso
Claro.
como no, la, no, no es este, no, no importa pues lo que te dice el alcalde, oh, pero yo hizo esto acá,
Claro.
a mí me está subiendo la renta.
Exacto.
Entonces, ahora en la noche,
Sí.
generalmente, todos los años, es una cosa, la junta se junta, el alcalde hace su State of the City, que es el
Sí,
estado de la
exacto.
ciudad,
Que es
o
hoy
sea,
mismo, ¿verdad?
ahora
Claro.
en la noche.
Ajá.
Y generalmente van a jurar, van a entrar, aplauden, todo eso. Eso pasa todos los años. Este año eso no va a pasar. Este año,
Wow.
bueno, sí pasa eso, pero encima, antes de
Ajá.
que pase eso, van a entrar, van a jurar los nuevos. O sea,
Los nuevos
hay
consejeros,
cuatro
claro.
nuevos. Y van a jurar, van a pasar sus resoluciones. Y después se va a hablar el alcalde. Entonces, entre las
Wow.
resoluciones que van a pasar,
Qué
es el
tenso.
override, van a
Van
agarrar
a
el veto.
override el veto,
El
¿verdad?
veto, entonces lo van a agarrar el veto. Ellos necesitan, para darle de vuelta al veto, necesitan más de seis, dos tercios del consejo. Son seis votos.
Claro. Bueno, me imagino que si eres un concejal nuevo no quieres empezar votando en contra de la protección de la renta,
Eso es
¿no?
la, eso es lo que nosotros estábamos pensando, que eso es lo que el alcalde estaba haciendo para hacer el veto en diciembre,
Ajá.
porque el consejo en el año pasado
Sí.
unánimemente
Había
iban a
dicho.
votar, pero ahora hay cuatro nuevos.
Claro.
Entonces,
Claro.
¿qué va a
Pero
pasar?
bueno, como
Pero lo
digamos,
que...
¿conocemos cómo se posicionan estos
Sí,
cuatro nuevos? Ajá.
entonces eso es lo que te iba a decir. La elección de Michelle Hirsch como líder de la mayoría
Sí.
signa, te dice, que porque ella es la primaria que ha
Claro.
estado peleándose con el alcalde sobre estas
Sí, sí, sí,
cosas.
sí. Ella es la que es más, abierta
Claro,
respecto a
y
los
está
Rights.
alineada con For the Many y está con
Claro.
todos los otros grupos, y
Claro.
entonces siempre la ves a ella con todas esas ca causas progresivas,
Sí.
más a la
Y con
izquierda.
y de qué tienen que ver con el Estado también, ¿no? Con
Claro,
REST
claro.
Act y todo esto.
Claro,
Claro. Ajá.
entonces, y los otros que están entrando, por ejemplo, una de las que están entrando es Marisa Marvelli del
Sí.
tercer distrito,
Claro.
y ella estaba bien involucrada con la ciudad, inclusive ella estaba en una junta antes y el alcalde la sacó, entonces ya tiene historia con el alcalde, y
Wow.
preguntándoles a ellos han dado indicación de que
Claro.
va a pasar, es que estos van a pasar, entonces van a hacer el veto, el override, se le dice en inglés. Y ¿será unánimo o será con las justas? Vamos a ver ahora en la
Vamos a
noche.
ver. Wow,
Y
entonces apenas votan eso, el alcalde entra
después el alcalde tiene va a
a dar su
hablar,
discurso
claro, su
de...
discurso con la gente, pero toda la gente que renta, los inquilinos, For the Many, ellos van a estar ahí.
Claro, porque es un evento público,
Claro,
¿no? O sea,
entonces ellos
también
van a
participa en...
ir. Y
Ajá.
generalmente, todos los años, como te estaba diciendo, años atrás, los últimos 10 años, que es el alcalde
Sí.
más largo de la ciudad, creo.
Oficialmente me parece
Claro.
este año, ¿verdad?
Y siempre han estado, ¡yay! Y ahora, no, no. Y es
Claro.
curioso porque todos son del mismo partido.
Sí. Eso es muy particular, ¿no? De Kingston
Claro.
y del área, pero igual, ¿no? Dentro del partido hay
Claro, o
mucho
sea, dentro del
desacuerdo,
partido,
¿no?
entonces, es la pelea en Kingston, porque el Kingston es tan progresivo de que
Claro.
si hay un, por ejemplo, y eso estaba, cuando estábamos viendo los signos, ahí estábamos viendo, pues le estaban diciendo, te veo en el 2027, la gente vota, entonces ahí
Ajá.
ya están diciendo al alcalde, ten cuidado, porque si
Claro.
sigues haciendo esas cosas, lo van a hacer
Lo van a sacar.
pero,
Claro.
curiosamente, como le pasó a Kevin Cahill, como pasó a otras personas, ellos generalmente miran a la derecha, están viendo si hay republicanos y a veces
Claro.
no se dan cuenta que
Que la misma, el mismo
que vienen de la
partido.
izquierda.
Claro,
Y
claro.
entonces eso es lo que pasó, o sea, así entró Sarah Hanna, así entró Phil Lerner, y podría ser que si sale alguien por la izquierda, que ahí es cuando pueden perder los demócratas en el área de por acá, porque ningún republicano le va a ganar al
No,
alcalde.
no, yo creo que sería una sorpresa grandísima, ¿no?
Claro.
Entonces, no es muy, muy poco probable. ¿Qué pasa entonces ahora, digamos, ¿no? Si es que efectivamente overturn, ¿cómo sería overturn? O revierten
Sea,
este veto.
si regresan el veto, entonces lo que pasa es que las protecciones de las rentas se mantienen.
Okay.
Ahora, una de las cosas que ha dicho el grupo de dueños de propiedades,
Sí.
que ellos van a demandar. Ellos
Okay.
di han dicho que no demandarían si es que usan el plan del alcalde.
Del alcalde, claro.
¿Es verdad? ¿No es verdad? Ellos demandan, siempre han demandado. Han demandado a Newburgh, han demandado a Poughkeepsie y han ganado allá. Han ganado en Poughkeepsie, han ganado en Newburgh. Entonces,
Ajá.
en Kingston recién habían ganado el año pasado,
Ajá.
fue a todas las cortes. La corte de la más corte más alta del estado de Nueva York le dijo: no, Kingston, tú lo hiciste bien, tú puedes hacer esto. Pero como Kingston había puesto su ley de 3 años que tiene que hacer la encuesta,
Claro,
entonces
te
tuvieron que
estamos
hacerlo de
esperando,
nuevo.
tenemos que estar esperando, claro.
Pero entonces el alcalde en buena cuenta está diciendo: nosotros ganamos, pero ganamos específicamente con estos parámetros.
Claro.
Entonces él quiere mantener esos
Mantener
parámetros
esos parámetros.
para mantener la. Entonces eso es lo que está diciendo él. Él dice: mira, yo sé que no es lo que todos quieren, pero tener estas protecciones es mejor que no tener ninguna.
Claro. Wow. Y después de revertir este veto, ¿el alcalde puede vetar de nuevo? ¿El alcalde puede hacer
No,
algo de nuevo? No.
porque están haciendo de vuelta. Entonces, una vez
Okay.
que hacen nosotros lo que suponemos que puede pasar es que ellos van a pasar esto, probablemente inmediatamente o muy seguido van a demandar a la
Van a
ciudad.
seguir demandando y van a estar en este
Claro.
litigio.
Ahora el alcalde dice: oh, que no hagas esto porque te van a demandar. A la ciudad de Kingston los demás, ayer los demandaron. Los
Claro.
demandan todo el tiempo. Entonces ese argumento es un poco tonto, ¿no?
Claro, y supongo que, bueno, y también su argumento es como cómo ganar una demanda, ¿no? O sea, quiere estar en el lugar en el que puedan quizá tener más chances de ganar esa
Claro.
demanda,
Y
pero
eso es una cosa interesante porque él estaba diciendo que no iban a poder a ganar.
sí.
Y el abogado de la ciudad trabaja para él.
Claro.
Otros abogados, de los abogados de los grupos For the Many o Housing Justice for All, ellos dicen: no, 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 tú puedes ganar. Si es que te peleas, tú ganas. Entonces, yo no soy abogado y hay diferentes abogados diciendo
Claro.
diferentes cosas, ¿no?
Claro, bueno, es
Entonces,
clásico
¿quién?
eso,
Claro,
claro.
entonces, una de las cosas que está pasando ahora es que el consejo está pensando a contratar sus propios abogados
Wow.
para que les den consejo para ellos, en vez de, porque se están dando cuenta que no tienen la misión no es la misma con el alcalde, ¿no?
Claro.
Entonces,
Wow. Entonces va a haber todo esto va a pasar hoy en la noche.
y así empezamos el año.
Así empezamos el. Bueno, sí, yo creo que así empezamos el año, pero también me parece que el veto fue un poco sorpresivo, ¿no? Una manera de como que terminar el año también. Así, no sorpresivo de no lo venir, pero justo por Navidad, justo ahí, antes que
Y
venga el alcalde.
en la forma que fue también fue rara, porque una de las
Sí.
cosas que ellos dijeron, hizo el veto y ellos dijeron: ok, nos juntamos la semana pasada, o sea, la semana que viene, para darle vuelta al veto. Y entonces el alcalde encontró una ley por ahí
Wow.
en el código y dice: no, 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 tú no puedes hacerlo
Tiene que ser
en consejo
sí.
especial, tiene que ser el consejo regular.
Y eso ya sería con
Y
otro consejo.
pero interesantemente, 2 meses atrás habían volteado un veto en un consejo especial. Entonces le preguntamos al
Wow.
alcalde: oye, pero hace 2 meses hicieron
Sí.
eso y tú no tuviste ningún problema. ¿Cómo? ¿Qué pasó?
Claro,
Y
claro.
entonces, y lo que dijo él fue que, bueno, pues es que nadie va a pelearse por ese veto de hace 2 semanas. Ese veto hace 2 meses fue. Van a hacer este un la constitución de la ciudad, que se llama el charter, quieren hacer una revisión.
Claro, no era algo tan
Claro, entonces nadie va a
controversial.
demandar sobre eso, nadie le
Sí.
interesa, es aburrido. Pero
Okay.
esto es bien intensivo. Inclusive la gente del otro lado, los dueños de propiedades, ellos le han dicho, nos han dicho a nosotros directamente: los
Sí.
vamos a demandar. Ellos
Wow.
los han prometido en vivo, en su
No,
cara.
sí, me imagino. Claro.
Entonces ellos saben que tienen esa demanda encima, que les
Claro.
va a caer. Y
Sí.
entonces ellos, todos tienen pues la ciudad, quieren proteger a la ciudad. El alcalde quiere protegerla más, pero en su protección de la ciudad, lamentablemente parece que para proteger lo que él tiene en este momento,
Sí, hay
terminaría
mucho.
menos gente sin protecciones. Entonces vamos a ver qué va a pasar.
Claro, y mucho descontento y también desconfianza, ¿no? De hacerlo de esa manera. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Iván. Qué gusto hablar contigo.
Sí. Ok,
Gracias y
Natalia.
esperemos a ver qué
Veremos ahora
sucede.
en la noche.
Exacto. Estábamos escuchando a Iván Lajara, jefe de redacción de Daily Freeman. Quédense que volvemos con más después de la pausa.
Hola, soy Daniel Whittem de la Red de Defensa de los Inmigrantes de Ulster. Últimamente hemos oído hablar mucho de conocer sobre tus derechos. Esto significa que todas las personas que viven en este país, incluidos los inmigrantes, tienen derechos básicos otorgados por la Constitución de los Estados Unidos. Aquí, cómo protegerse en casa. Si alguien de quien sospecha que es del ICE llama a su puerta, no le deje entrar. Pide que te enseñen un documento de identidad y una orden judicial firmada por un juez. Haz que lo pasen por debajo de la puerta o que lo enseñen en la ventana, pero sin abrir la puerta. ICE cuenta con que no sepas que necesitan una orden judicial para entrar en tu casa. Demuéstrales que conoces tus derechos. Si ICE no tiene una orden firmada por un juez, puedes decirles, no quiero hablar con ustedes. Por favor, váyase. También hay talleres de Conozca sus derechos y presentaciones en la comunidad para inmigrantes y sus aliados. Para obtener información sobre los talleres, haga clic en Conozca sus derechos en ulsterimmigrantdefensenetwork.org.
Somos lo que somos. Esas manos arriba, señores. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño y la vida nos sigue pesando. Libertad, digo amor, respeto, conciencia, mira, somos lo que somos, no lo que queremos, patrones, esclavos, humanos, imperfectos, somos raza, cultura, humanidad, somos lo que somos, saca la mentira.
Hola amigues, estamos de vuelta en La Voz con Mariel Fiori, soy Natalia Sánchez Loaiza. Estábamos escuchando Somos de Jarabe de Palo. De nuestros archivos, ahora vamos a escuchar una conversación con Elizabeth Peláez, supervisora de programas de Cornerstone Family Healthcare, y Jaylin Guerrero, examinadora también de ese programa, quienes van a presentar un nuevo programa de prevención de infecciones de transmisión sexual. Quédense que seguimos.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les presento a Elizabeth Peláez. Ella es supervisora de programas en Cornerstone Family Healthcare. También está con nosotros Jaylin Guerrero, examinadora. Tienen un nuevo programa de prevención de infecciones de transmisión sexual y queremos que nos cuente más detalles. Bienvenida, Elizabeth.
Mucho gusto, Mariel. Muchas gracias por tenernos gracias. Hoy en esta mañana.
Sí, bueno, no sé si hace frío o calor, pero acá en el estudio está calentito.
Está calentito, pero creo que soy bien yo. Sí.
Nos gusta el sauna. Y también está Jaylin. ¿Cómo estás, Jaylin?
Hola, bien. ¿Y usted? ¿Cómo estás?
Muy bien. Mucho gusto. Bueno, ¿qué es este programa que están presentando?
Este programa es nuevo. Apenas algún dinero para ayudar a las mujeres hispanas, las mujeres de color, con estudios de VIH, de hepatitis C y de estudios de STIs, que son como clamidia, gonorrhea y sífilis. Nuestros servicios va a estar aquí en Ulster County y por eso nosotros queremos dar esta información a la comunidad para saber que nosotros estamos presentes para dar este servicio. El servicio es gratis. No mandamos información para el seguro médico. No tiene que tener seguro, no tiene que tener Social Security Number, nada así para tener estos servicios. Aparte, hay intervenciones que se pueden hacer sobre nutrición y cómo comer más saludable con lo poco que tenemos, ¿verdad? Ya. Ahorita todo se está subiendo.
Está caro.
Muy caro las cosas. Con estos programas, nosotros podemos ayudar a la gente a saber cómo pueden comer más saludables con lo poco lo que tiene. Como si hay nomás $25 en la familia, que es una... ¿Qué es algo que le puede cocinar a su familia que sería saludable?
Con 25, ok, danos una idea. ¿Cómo qué, por ejemplo?
Nosotros tenemos especialistas para estos programas. Okay, ellas trabajan con nosotros.
Me la dejaste picando. Sí.
Yo ahora tengo que ir a ese programa para que me digan qué hago con $25 y alimentar a mi familia de manera saludable.
Sí.
Buenísimo.
Después de dos grupos de mujeres, la persona puede recibir un gift card para Walmart de $50.
Oh, wow.
Después.
Ella alimenta a su familia dos días.
Dos días, sí. Nosotros podemos hacer estudios para las mujeres, chicas también. Pueden tener 14 años para hacer los estudios sin parental consent en este estado.
Ah, sí.
Es legal.
O sea, sin consentimiento de los padres, las niñas o mujeres de 14 años pueden hacerse. ¿Qué tipos de estudios?
VIH.
De SIDA. Uh-huh.
Ok. Gonorrhea, chlamydia y sífilis.
Ok. ¿Esas enfermedades son muy comunes en la comunidad hispana?
Sí.
Contame un poquito más.
Sí. Ahorita en los estudios que estamos haciendo, estamos en colegios primaria, pero queremos estar dando los servicios en otros lugares. Uh-huh. Ahorita Jaylene es la que manda los estudios al laboratorio y creo que nomás en este mes... En las escuelas, estamos en Orange County, SUNY Orange, estamos en Bard College.
Ajá.
En nomás los meses que tenemos, estamos haciendo como 6 a 7 estudiantes que tienen positivos de esas infecciones. Infecciones, sí.
¿Y qué es el problema con estas infecciones? Bueno, VIH y SIDA creo que todo el mundo más o menos entiende, pero las otras, gonorrea, sífilis, clamidia, ¿qué problemas te traen?
Es que la verdad creo que es no sabiendo dónde ir para los estudios, ¿verdad?
Uh-huh.
También para los chicos jóvenes, si tienen el seguro con la mamá o los padres son los que tienen esas tarjetas, ¿cómo es que van a ver los doctores? ¿Cómo tienen esa conversación con los papás? Si los papás no...
Les da vergüenza, sí. Digamos, porque ya hemos hablado aquí de que hay como mucha pena, no sé, un tabú en la comunidad hispana de hablar de estos temas de salud sexual, pero es súper importante, porque si no hay salud sexual, no hay salud.
Exactamente. Y por eso estos servicios son importantes de saber dónde es que podemos a ir para esto, ¿verdad? Nuestra oficina aquí en Kingston está localizada en 144 Pine Street. Soy muy cerca de aquí. Nosotros hacemos las citas con las personas que nos manden mensajes.
144 Pine Street. Eso es muy cerquita de...
Bien cerca de aquí.
Creo Family que... Center. De...
Sí.
¿Ustedes están en el
mismo...? Estamos en el mismo plaza, pero no estamos juntos.
Ah,
sí.
Bueno. Ok, muy fácil entonces. Uh-huh. Bárbaro.
Uh-huh. So ahí es donde hacemos las citas para nosotros. Ahí donde pueden encontrar Jaylene. Jaylene hace algunas preguntas para de verdad saber... ¿Qué riesgo es que está?
¿Qué riesgo? Uh-huh. Háblanos un poquito, Jaylene, de tu trabajo como examinadora.
Para los exámenes hacemos sífilis y es con la sangre, y después hacemos clamidia y gonorrea y es con la orina.
Uh-huh.
Los exámenes típicamente duran como 2 días para llegar. Y yo
o sea, muy rápido.
Sí, uh-huh. Muy rápido. Yo les doy los resultados y después... si están positivos, yo lo ayudo para recibirlo.
¿Qué provoca la sífilis, la gonorrea, la clamidia? ¿Qué provocan estas enfermedades?
Teniendo sexo sin condones, oral o vaginal.
¿Con sífilis hay algunos síntomas? Con gonorrea y clamidia no hay muchos síntomas.
No hay síntomas, sí. Es invisible.
Algunas veces.
Y luego, pero después a largo plazo te afecta, ¿verdad?
Sí,
yo sabía que sífilis te puede provocar la ceguera. ¿Es posible?
Sí, es posible. Sin tratamiento, eso puede ser muy grave para la gente. Sin tratamiento puede ser más grave otros hormones o hasta death, right?
Si no hasta la muerte, claro.
La muerte, claro. Con sífilis.
Con sífilis. ¿Y gonorrea y clamidia?
También, sí, para las mujeres puede afectar los órganos que pueden reproduce.
Los órganos reproductivos.
Sí.
Ajá.
Sin tratamiento.
Entonces no pueden tener hijos luego.
Uh-huh. Es posible.
O sea, la fertilidad, afecta uh-huh. la fertilidad.
Nosotros le dijimos a los chicos que es importante de hacerse estudios una vez al año, ¿verdad? Si es que tienen una pareja que confía en ellos, que tienen una relación saludable. Se pueden hacer estudios como hacemos nuestros físicos, ¿verdad? Cada año.
Incluirlo ahí en el físico. Uh-huh. Okay.
Cada año, ¿verdad? Pero si tiene más de una pareja, sería más mejor hacer los estudios cada 6 semanas. Si usted tiene más de los 2 parejas, sería los estudios cada 3 meses.
Oh, wow. Uh-huh. Okay, por las dudas. Bueno, uh-huh. Bueno, más vale prevenir que curar. Entonces, si una persona da positivo, ¿qué hacen ustedes?
Nosotras le tenemos que dar esa información, explicarle la infección que tienen ellos, uh-huh. Y también hacerle la cita para recibir el tratamiento.
Eso te iba a decir, porque entonces el examen, el test, la evaluación es gratis.
Es gratis.
No tienes que tener seguro médico o presentarlo. Como uh-huh. estás diciendo, a veces los jóvenes están bajo el seguro de los padres, les da no sé qué, pedir la tarjeta médica para ir a hacer este estudio. Entonces se presentan, 144 Pine Street, quiero hacerme un test de sífilis, gonorrea, HIV, ahí me falta uno, clamidia.
Clamidia, sí.
Quiero hacerme un test. Bueno, bárbaro. El test es gratis, pero después, ¿el tratamiento quién lo paga?
El tratamiento sería gratis con el también. Departamento de Salud.
Oh, wow.
So, ellos son los que reciben los reportes aquí en este condado, aquí en este estado. Ellos son los que reciben los reportes donde cuando alguien está positivo. Uh-huh. Ellos dan los tratamientos gratis. Pero si por una razón la persona no quiere ir a este departamento de salud, podemos buscar otras organizaciones uh-huh. como el Family Health, uh-huh. en nuestro, nuestra clínica, que sería el Cornerstone Family Health.
Están aquí en Newburgh, ¿verdad?
En Newburgh, que sería más lejos. Un por eso más lejos. Sería mejor dando el tratamiento con el departamento de salud.
Claro.
Jaylene ofrece ir con la gente si no se siente cómoda, si quiere, uh-huh. nomás alguien que esté ahí para hablar con ellos. Nosotros podemos cortarlos ahí para estar con ellos y apoyarlo con la cita.
Bueno, las pruebas son súper importantes. Como dijiste, hombres y mujeres, hacerse la prueba de enfermedades de transmisión sexual cada cierto tiempo. Pero lo mejor sería prevenir que ocurriera esto. ¿Cómo se pueden prevenir estas enfermedades?
Y eso es con la educación, con a la gente.
Ajá, la educación, uh-huh. Ok. ¿Cómo qué?
Como los grupos que tenemos nosotros, hablando de safer sex methods, uh-huh. usando condones.
Métodos de sexo seguro, más seguro.
Uh-huh. Como condones. Uh-huh. Tenemos algo que se llama dental dam, que se uh-huh. usa para protección de sexo oral.
Oh, también. Uh-huh. Oh, mira.
También hay condones para las mujeres, female condoms, que uh-huh. pueden usar. Es algo que usan las mujeres mucho que tienen, que son alérgicas al látex.
Al látex. Oh, uh-huh. mira.
Se pueden usar female condoms.
Los condones femeninos. Uh-huh. ¿Y de qué material son?
Es buena pregunta. No es de látex.
No es látex.
Pero tengo que decir okay. de qué es, pero no es de látex.
Buenísimo. Entonces, gracias por compartir esto. ¿Hace poco que abrieron la clínica acá en Kingston?
Apenas. Creo que ellos ya están ahí 3 años. Uh-huh. 3 años, pero este programa es nuevo.
Es nuevo,
es
sí.
Es nuevo. Vamos a comenzar los servicios junio primero.
Ok. Entonces, ok, uh-huh. noticias esto. Uh-huh. Breaking news. Entonces nos están dando la noticia aquí que a partir del 1 de junio podemos ir a 144 Pine Street y hacer las pruebas sí. gratis de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en esa clínica?
Ayudan para la gente que tienen más de 2 enfermedades. Se llama Health Homes. No sé si has escuchado de Health Homes.
No, para nada.
Para la gente que tiene el seguro Medicaid y tiene más de 2 chronic illnesses.
Enfermedades crónicas. Sí. ¿Cómo que por ejemplo?
Asma.
Asma y
high blood pressure.
Y presión alta. Uh-huh. Esas dos, por ejemplo.
Uh-huh. Esas
okay.
dos.
¿Pueden o diabetes puede ser también?
Puede ser uh-huh. diabetes. Pero tiene que tener Medicaid para estar en ese programa. Uh-huh. Y este programa le pueden ayudar a buscar doctores, programar citas. Lo que necesita la gente es como son sus caseworkers uh-huh. que la ayudan.
Los trabajadores. Uh-huh. Okay.
Si necesita ayuda como aplicar for food stamps, aplicar uh-huh. para el Departamento de Social Services, ellos pueden comenzar la aplicación y ayudar con eso.
Buenísimo. Uh-huh. Bueno, te agradezco muchísimo, Elizabeth. ¿Dónde hay un teléfono para contactarlos?
Sí. Mi número es 845.
Espérame. Empieza 845. Acá en Kingston, ¿verdad? 845. Sí. Él es el 144 Pine Street. Para sacar, ¿ya podemos llamarte para sacar turnos, Chelin?
Sí.
Ah, buenísimo. Ok, 845.
704.
Ok.
7729.
7729. Entonces, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, también ayudas para personas que tengan más de 2 enfermedades con Medicare. Y para estos exámenes luego los pueden transferir a diferentes tipos de tratamientos a nivel local o también en otros lugares si no acceden a los locales. Me encanta todo lo que están haciendo. Elizabeth, contame brevemente de dónde es tu familia. Contanos un poquito quién es Elizabeth Peláez.
Mis papás son de México, de Puebla, México. Yo nací en el Bronx. Nos mudamos aquí en el Hudson Valley como unos 15 años. Oh, 15. Ya tenemos 15 años aquí. Yo fui mamá a joven. Mm-hmm. Por eso estoy en este programa, porque la chica, como usted dijo, el tabú.
El tabú, ajá, sí.
Estaba ahí. No hablaron de sexo.
No te enseñaron nada. No sabías y fuiste y tuviste un bebé. Ajá.
Gemelas.
Y gemelas. Sí. Ay, Dios.
Y eso, la verdad, me ayudó bastante de terminar estudiando, de ayudar a la comunidad que me ayudó a mí. Uh-huh. Y por eso estoy aquí.
Buenísimo, Elisa. Uh-huh. Jaylin, contanos un poquito de ti.
Yo soy de New Windsor, New York. Mis papás son de Colombia, y nunca me he mudado de aquí. Siempre estuve por estos lados, y me encanta trabajando así aquí en Cornerstone.
Buenísimo. Bueno, mucho gusto en conocerlas, Jaylin y Elizabeth, y seguimos en contacto.
Sí, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE, usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos, cuántos agentes y vehículos hay. T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta, en qué calle y esquina se encuentran. ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos, cuántos vehículos tienen, de qué marca, modelo y color son. ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa, los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa. ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423. 845-2933-ICE.
Hola, amigues, estamos de vuelta. Sí, estoy. Hola, amigues, estamos de vuelta en La Voz con Mariel Fiori y Natalia Sánchez Loaiza. A continuación, vamos a escuchar la conversación con Jessica Pérez, orientadora bilingüe de atención perinatal en el Instituto para la Familia y al programa gratuito de voluntariado PICHC, Colaboración Comunitaria de Salud Perinatal e Infantil. Muchas gracias a todos, a todas por escucharnos esta mañana. Que empiecen la semana, que sigan la semana muy bien.
Presento a mi siguiente invitada, Jessica Pérez. Ella es orientadora bilingüe con atención perinatal en el Instituto para la Salud de la Familia. Queremos conocerla un poquito y también conocer este programa PICHC, no sé, PICHC, la Colaboración Comunitaria de Salud Perinatal e Infantil. Bienvenida, Jessica, al programa.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Gracias, Jessica. Contanos un poquito, ¿quién es Jessica Pérez? Así, brevemente.
Brevemente, yo soy navegadora de salud aquí en Ulster County. Soy la única bilingüe intérprete también aquí. Trabajo con las familias inmigrantes aquí en el estado de Ulster.
Oh, buenísimo. ¿Hace cuánto que estás con eso?
Apenas empecé hace 6 meses.
Oh, wow. Felicitaciones.
Muchas gracias.
¿Qué hacías antes, Jessica?
Antes de esto me dedicaba básicamente a estudiar.
Ah, ok. ¿Te acabas de graduar?
No, todavía sigo. Estudio medicina.
Oh, ¿como para ser doctor?
Sí.
Oh, felicitaciones.
Muchas gracias.
O sea, estás combinando tu trabajo a tiempo completo y tu trabajo de estudiante.
Claro que sí.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
¿De dónde eres?
Yo soy de México, de la Ciudad de México.
¿Y hace cuánto que estás acá en Kingston?
Ah, yo llegué a Kingston a los 17. Mis papás llegaron a Estados Unidos cuando yo tenía 3 años.
Oh, wow. ¿Y en dónde estás estudiando en paramédico?
Ahorita estoy en la Universidad de Albany, transfiriéndome a la ciudad de Nueva York en el próximo año.
Wow, ¿estás de acá para allá?
Sí.
Wow, ¿y cómo se te ocurrió estudiar paramédico?
La verdad es que tengo una mamá que salió adelante, sobrevivió al cáncer de ovario de cáncer. Gracias a eso me dio la motivación para seguir adelante con mi carrera. Es algo que siempre he querido hacer desde niña. Y pues por mi trabajo me dedico a esto porque me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar a mi comunidad.
Wow, bueno, pues Community Health Worker por un tiempo, porque en cualquier momento viene la doctora Jessica Pérez acá al programa. Bueno, contame un poquito entonces, ¿qué es lo que se hace con la atención perinatal? ¿Qué es el trabajo de la organización?
La organización nos dedicamos a apoyar a aquellas madres que están embarazadas o familias que tengan menores de 2 años en casa. Uh-huh. Los ayudamos a conectarse con servicios comunitarios en la comunidad, totalmente gratuitos. Cualquier cosa que la mamá llegue a necesitar con su maternidad, para eso estamos. El apoyo, eso depende del paciente, qué clase de apoyo ellos o ellas lleguen a necesitar.
Bueno, contarme un poquito qué tipo de problemas la gente te llama, con qué situaciones típicas te encontrás.
Ok, pues fíjate que depende. Trabajo con mi compañera Kira, también es otra navegante aquí en Ulster County. Las dos nos enfocamos en dos comunidades muy diferentes, entonces los problemas son un poquito diferentes. Ella se enfoca más básicamente en las familias que necesitan ayuda con casa de emergencia, aplicaciones de food stamps,
de todo.
Abuso de sustancia. Y en mi lado, mis problemas se ven más un poquito como apoyo de inmigración, representación en corte, traducción, ayudar a hacer citas médicas. Y obviamente mucha gente aquí en nuestra comunidad es una ayuda que ellos necesitan.
Genial. Estoy viendo que ustedes ayudan a inscribir a las personas en su seguro médico. Contame cómo es el seguro médico para una mamá embarazada. ¿Qué opciones tienen?
Para una mamá embarazada califican para el seguro médico y el Medicaid de emergencia. El Medicaid de emergencia se les queda hasta que su bebé cumple la edad de 1 año. Básicamente por ese proceso les ayudamos a inscribirse. Tenemos a trabajadoras sociales que ayudan a hacer lo que es el papeleo, las aplicaciones. Por mi parte, yo trabajo junto con ellas y les ayudo a rellenar las aplicaciones también, traducir, hacer citas y llenar los formularios que lleguen a necesitar del estado. Documentación también yo me encargo de eso. Yo voy a la casa de mis pacientes, les ayudo a organizar el papeleo para poder entregarlos a la trabajadora social.
Fantástico. ¿Hay que ser ciudadano estadounidense para tener seguro médico?
No. Por el momento no. Para si eres una mujer embarazada, que no tengas estado legal en el país, no necesitas el estado legal, calificas con tan solo estar embarazada también para el seguro de Medicaid. De emergencia también te lo pueden dar hasta que tu bebé cumpla el año.
Y después el bebé igual ya va a tener su propio seguro, ¿verdad?
Sí, el bebé en cuanto nazca también te ayudamos en eso. Ayudamos a las madres a registrar el bebé con Medicaid y con la aseguranza de el que la madre mejor prefiera.
Mira, estoy mirando que hasta incluye muchas cosas este tratamiento perinatal. Incluye hasta la asistencia para dejar de fumar. O sea, yo no se me había ocurrido que también eso podría ser parte de uno de los servicios de apoyo. Contame por qué.
Bueno, es importante porque obviamente cuando una mujer está embarazada, lo más importante es la salud.
Claro.
Claro que sí. Entonces nos enfocamos en asegurarnos que la mamá siga los requisitos del doctor, no tan solo como comer saludable, pero también asegurarnos que no estén tomando sustancias que no sean buenas ni para su salud de ella ni para el bebé. Sabemos que ya al nacer el bebé hay riesgos que corren si la mamá fue víctima de abuso de ciertas sustancias.
Uh-huh. ¿Y cómo hacen qué es el tratamiento para dejar de fumar?
El tratamiento se ve diferente para cada persona, depende de lo que la persona quiera hacer. Dejamos que nuestros pacientes hagan sus propias decisiones. Tenemos grupos, también trabajamos bajo el Instituto de Familia para Salud. Uh-huh. Entonces ellos ofrecen tratamientos ya trabajando uno en uno con sus doctores. buscamos otras opciones, pero por el momento nos enfocamos mucho en los grupos sociales y ofrecerles esa ayuda o maneras de controlar esa ansiedad para dejar la sustancia.
Hay gente que a veces usa un parche. ¿Eso para el embarazo sirve, ponerse un parche o no?
No, porque depende. Ciertos parches sí traen el nicotín y no es recomendable para una mujer que está embarazada.
¿Porque le puede ir por la sangre al bebé?
Sí.
Oh. Importante es lo que me estás diciendo. Bueno, otros apoyos que estoy viendo, transporte a las citas.
Sí, trabajamos con Uber. Actualmente trabajamos con Uber. El formulario, digamos que cuando trabajas con tu navegadora, nos deja saber por lo menos 72 horas antes de tu cita. Nosotras nos encargamos de hacer los arreglos para que tu Uber te recoja tu residencia y te deje en el lugar de tu cita.
¿La residencia dónde tiene que estar ubicada?
¿Hay en la casa del personal del paciente.
Pero ¿en qué ciudad, pueblo, condado?
Tiene que ser en el condado de Ulster.
Ok, y Dutchess también, ¿verdad? ¿O no?
Sí, tenemos una oficina en Dutchess. Ellos también trabajan en toda el área de Poughkeepsie y también ciertas áreas de New Paltz.
Ok, fantástico. Entonces, si uno tiene una cita médica y vive aquí en el condado de Ulster, uh-huh. ¿Hasta dónde te lleva? ¿Hasta dónde es la cita médica? ¿Te puede llevar a cualquier lugar si tengo que ir a Westchester también o cómo sería?
No, con nuestra póliza de Uber viajamos solamente de las áreas aquí alrededor, que serían New Paltz, Hudson, Saugerties, aquí en Kingston, Ellenville. Ya algo más lejos, tratamos de encontrar otras maneras o otros servicios comunitarios que puedan ayudar con el transporte.
Buenísimo. ¿Y esas son qué tipo de citas?
Médicas, corte, básicamente cualquier cosa.
¿Incluso de la escuela puede ser? ¿Una cita con la escuela?
Sí, claro que sí.
O sea, porque ahí se transporta las citas, no solamente médicas. O sea, es un servicio súper completo lo que tienen ustedes. Mencionaste un poquito los cuidados que deben tener una mamá al estar embarazada. ¿Qué tipos de cuidados de salud? Si quieres mencionar algo, ¿cómo estar previniendo cualquier tipo de enfermedad?
Nos aseguramos, bueno, una de las prioridades de nosotras es asegurarnos que nuestras pacientes estén yendo a sus citas prenatales. Uh-huh. Ya que si...
¿Cada cuánto hay que hacer una cita prenatal?
Digamos que la primera sería a las 5 semanas.
Okay.
La más temprana. Tratamos de...
Si es que a las 5 semanas sabe que está embarazada, tal vez no sabe.
Tal vez no sepa, claro que no. Pero normalmente la primera cita ya se considera una cita prenatal. Ya cae en nuestra responsabilidad aprender el historial de nuestro paciente, de saber cuál fue la primera cita. Y desde ahí, si esa paciente está yendo a sus citas como debe de ser seguidamente. Si por cualquier razón una cita fue saltada o no fue, nos gusta averiguar por qué no fuiste. Tal vez no tuviste transporte, tuviste gente necesita cuidado de niños. Tratamos de ver la manera de por qué no llegaron y qué podemos hacer para solucionar ese problema, para ayudarlas, para asegurarnos que tengan el cuidado que necesitan.
Estas son para mujeres, bueno, para que están embarazadas. ¿Pueden ir los papás a las citas también? O sea, ¿animan a que vaya la familia completa? ¿Cómo es?
Claro, claro, claro que sí. Apoyamos a que los papás también. Nuestros servicios no solamente están disponibles para mujeres, también son para hombres. Si por cualquier manera hay papás solteros con hijos de menores de 2 años que piensen que necesitan el apoyo, la ayuda de nuestros servicios, también estamos abiertos para trabajar con ellos.
Definitivamente, porque entonces el cuidado, como estabas mencionando, no solamente es médico, sino que también incluye que te ayudan a transportarte a tus citas, como dijiste, de la corte, de la escuela, no sé qué otro tipo de citas, tal vez para un trabajo, no sé.
Claro, no, si es una cita importante que sabemos que es por el bienestar del paciente y de su familia, hacemos lo imposible para ayudarlos.
Bueno, y cuando hablamos de los servicios de emergencia, hablamos un poquito más de estos servicios que están dando, que, como digo, es más allá de cuidados médicos.
Sí, claro que sí. Cuando hablamos de servicios de emergencias, hablamos de aquellas madres o aquellas familias que lleguen a necesitar ayudas con alimentos, casa de emergencia. Ayudamos a llenar las aplicaciones de DSS, de Social Services.
Okay.
También damos ¿cómo se llama? Pampers, perdón.
¿Qué palabra?
¿Ah?
¿Qué palabra dijiste?
Ah, los pañales, perdón.
Ah, ah, okay, sí, pañales, ajá.
Pañales, ropa, por cualquier cosa que la familia esté teniendo problemas económicos, las ayudamos con pañales de emergencia, ropa de emergencia. Wow. Encontramos la manera de otra vez, repito, de los programas comunitarios en el área que las puedan ayudar a conseguir esos recursos.
¿Y todo esto es absolutamente gratis?
Absolutamente gratis, claro.
¿Con o sin seguro médico?
Correcto.
¿A dónde llamamos? ¿Cuál es el número, Jessica?
Bueno, para comunicarse con nosotros pueden llamarle a la coordinadora de Pitch. Tengo su número aquí en la mano. Su número sería 845-519-4249. Lo vuelvo a repetir, 845-519-4249.
¿Nos habla en español ahí?
Sí tenemos traductores.
Okay.
Ella sería ya la coordinadora de cualquier manera. También pueden visitar la página web del Instituto de Salud. Y en la barra para buscar pueden nada más poner Pitch, que es P-I-C-H-C.
Pitch, el pichón. Para los pichones, para los babies. Bueno, Jessica, tiene acá el Instituto de Salud Familiar, tienes una oficina muy cerquita de la estación en la Pine Street.
Yes.
En esa clínica de la Pine Street, ¿uno puede ir a pedir estos servicios también?
Claro que sí. Sí, por cualquier manera, sus médicos están ahí en Pine Street o también en la otra ubicación en Kingston, New Paltz, donde sea que estén. Son bienvenidos a hablar de estos programas con sus médicos y ellos también nos pueden mandar el referente.
¿Hay que ser paciente del instituto para acceder a estos servicios?
No, okay. El programa está abierto para cualquier persona.
El pitch.
Sí.
Ya le llamé el pitch del pitch. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
También si me ven en el área, muchas veces estoy en el área de Kingston aquí, uh-huh. Haciendo...
Saluden, digan hola.
Sí, claro, bienvenidos a saludar, a pedir la ayuda. Yo hablo español, hablo inglés y estoy disponible para ayudarlos.
Buenísimo. ¿Por dónde te encontramos?
Por el momento estoy en la oficina de Pine Street, pero normalmente me la paso en cualquier evento comunitario que esté en el área.
Buenísimo, Jessica Pérez, pues ahí te vamos a ir viendo en los eventos.
Claro que sí.
Muchas gracias, hasta pronto.
Gracias. Breaking the
sound barrier. Romper la barrera del silencio. Amy Goodman y Dennis Monihan. We've been writing this weekly column for close to 20 years. Hemos estado escribiendo esta columna semanal durante casi 20 años. Esta será la última que se publique de manera sindicada a través de la agencia King Features. A lo largo de estos años, hemos procurado mantenernos fieles al propósito original de este espacio, el de romper la barrera del silencio, dar lugar a las voces que los medios hegemónicos excluyen, informar sobre los movimientos que impulsan el cambio y exigir rendición de cuentas a quienes ejercen el poder sin importar su filiación partidaria. Uno de nuestros objetivos, además de servir a nuestros lectores y a los periódicos que durante todo este tiempo han difundido esta columna, ha sido inspirar a otros periodistas a hacerse eco de nuestras coberturas. A esto lo llamamos periodismo desde las bases, un enfoque que pone en primer plano las luchas de las organizaciones de base que con demasiada frecuencia quedan marginadas del debate público. Aunque dejamos esta plataforma específica de distribución semanal, nuestro trabajo continúa como lo exige el momento actual. Democracy Now!, el informativo diario de televisión, radio e internet que producimos de lunes a viernes, cumplirá 30 años en febrero. Transmitido en más de 1.500 emisoras de todo el mundo y con una audiencia cada vez mayor de millones de personas en múltiples plataformas digitales, el programa se ha consolidado como un actor clave en el floreciente ecosistema de los medios de comunicación sin fines de lucro en momentos en que el periodismo enfrenta una crisis multidimensional. En noviembre, la Escuela de Periodismo Medill de la Northwestern University publicó su informe sobre el estado de las noticias locales 2025. A partir de datos recopilados durante 20 años, Medill señala que desde 2005, cerca de 3.500 periódicos han dejado de imprimirse. Durante ese mismo lapso, han desaparecido más de 270.000 empleos en la prensa escrita, lo que representa el 75% del total. Hoy quedan menos de 100.000 puestos de trabajo activos activos en ese campo del periodismo. En el contexto de esta transformación del periodismo en papel, muchas personas, en particular los jóvenes, acuden al ámbito digital para informarse. El Centro de Investigaciones Pew informó recientemente que el 38% de quienes tienen entre 18 y 29 años se informan a través de influencers de noticias, es decir, no de periodistas, sino de personas con numerosos seguidores en redes sociales. Allí los contenidos suelen difundirse sin verificación previa, son cada vez más vulnerables a sofisticadas falsedades y distorsiones generadas mediante inteligencia artificial y circulan impulsados por algoritmos opacos, diseñados y liberados a escala global por un reducido grupo de corporaciones de enorme poder como Google, Facebook y X, la red social de Elon Musk. Las condiciones necesarias para ejercer el periodismo también se están deteriorando. El presidente Donald Trump ha calificado numerosas veces a la prensa como el enemigo del pueblo.
Los medios de comunicación, esas personas que están allí, son corruptos, mayormente corruptos. Son verdaderamente el enemigo del pueblo. Realmente lo son.
They are truly the enemy of the people. They are.
La retórica violenta del mandatario estadounidense tiene consecuencias tangibles. Sus simpatizantes han insultado, hostigado e incluso agredido físicamente a periodistas. Cuando la periodista de la cadena ABC, Rachel Scott, le preguntó a Trump si el gobierno iba a publicar el video completo del doble ataque letal que el Pentágono llevó a cabo el 2 de septiembre contra una embarcación en el Mar Caribe, el presidente respondió:
usted es la periodista más detestable de esta sala. Déjeme decirle que usted es una periodista detestable. De hecho, una pésima periodista.
Asimismo, Trump calificó recientemente de estúpida a la corresponsal de la cadena CBS, Nancy Cordes.
¿Es usted estúpida? ¿Es usted una persona estúpida?
Are you a stupid person?
De igual modo, el presidente tildó de fea a la reportera del periódico The New York Times, Katie Rogers, y cuando la periodista del medio Bloomberg News, Catherine Lucy, le preguntó acerca de la divulgación de los archivos sobre el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, Trump le contestó: cállese, cerdita. El 2 de noviembre, el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, Naciones Unidas centró su atención en los ataques contra mujeres periodistas y destacó que el 73% de las mujeres periodistas encuestadas dijeron que habían sido amenazadas, intimidadas e insultadas en línea en relación con su trabajo. El Comité para la Protección de los Periodistas documentó que 126 periodistas y trabajadores de los medios murieron en situaciones violentas debido al ejercicio de su profesión en 2025, una cifra alarmante. Gaza sigue siendo el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. La matanza de periodistas palestinos por parte de Israel ha alcanzado niveles sin precedentes, más de 200 desde octubre de 2023. México, Sudán y Yemen también han sido escenarios mortales para la prensa. A pesar de este sombrío panorama, hay señales de esperanza. La Escuela de Periodismo Medill contabilizó cerca de 700 sitios de noticias digitales independientes, más de 850 sitios de noticias digitales operados en red y más de 650 medios informativos étnicos y en idiomas extranjeros, iniciativas periodísticas que han surgido para cubrir el vacío provocado por el derrumbe de los medios tradicionales, pilares del periodismo durante siglos. En el marco de las celebraciones por el aniversario número 30 de Democracy Now!, recorreremos Estados Unidos con la presentación del nuevo y extraordinario documental sobre el programa que lleva el nombre de uno de nuestros lemas, Steal This Story, Please, Roba Esta Historia, Por Favor, dirigido por los cineastas nominados al Oscar Tia Lessing y Carl Dill. Realizaremos eventos de recaudación de fondos en apoyo a las emisoras públicas de radio y televisión que intentan recomponerse tras la repentina cancelación por parte del gobierno de Trump de los fondos federales que deberían asignarse a estos medios y daremos cuenta de cómo las personas se están organizando en sus comunidades. Democracy Now! Comenzó su emisión en Radio Pacífica, la red de radios comunitarias fundada en 1949 para ofrecer una...
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.
¡Feliz cumpleaños!
¡Mira afuera!
¿Una bicicleta eléctrica? ¿Puedo sacarla a pasear?
¡Por supuesto!
Tenemos un accidente entre un carro y una bicicleta eléctrica en Main Street. La víctima es un varón de 17 años y está inconsciente. No hay señal de uso de casco.
No dejes que tu regalo se convierta en tu dolor. Trabajemos juntos. Aprenda a controlar una bicicleta eléctrica y operarla de manera segura antes de montarla. Utilice un casco, tenga cuidado en el tráfico y sigue las normas de la carretera. Un mensaje del Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora.
This week in This American Life, 10 months after the fall of the brutal dictatorship in Syria, a group of Syrian comedians decides to go on a national tour. But it is really not clear what they can say with their newfound freedom, or what's still going to get them in serious trouble.
I don't think something bad will happen to us. Nobody cares about us. I'm not George Clooney. It's a few people telling some jokes. Let them.
Turns out, some people don't want to let them. That's this week.
This American Life, Saturday night at 6 on Radio Catskill.
WJFF Jeffersonville. This is Radio Catskill, local news, culture, and NPR.